Hoy, en Visión para Vivir.
A veces las personas más solitarias, incomprendidas, rechazadas, culpables, vulnerables, son quienes han disfrutado de un matrimonio, han estado ocupadas con la crianza de sus hijos, han estado asistiendo regularmente a una iglesia y han abrazado los principios esenciales de la fe. Me estoy refiriendo a las madres solas o a los padres solos.
En toda Iberoamérica existen muchas madres que por diferentes razones asumen el rol de padres y madres a la vez, doblando sus esfuerzos y tratando de sacar adelante a su familia y todavía haciéndolo con mucha gracia, paciencia y amor. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos contará una historia conmovedora basada en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Pero antes de iniciar este estudio, escuchemos esta corta introducción.
En el Nuevo Testamento, leemos que Juan el Bautista predicó en el espíritu y el poder de Elías. Muchos pensaron que el Señor mismo era Elías. Es más, fue Elías quien fue el elegido para aparecer junto a Moisés y el Señor en la transfiguración. Y así encontramos que Elías es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, con toda la importancia de este gran héroe de la fe en la historia del pueblo de Israel, el escritor Santiago nos da una breve declaración acerca de este gran hombre de Dios, diciendo de Elías lo siguiente: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Se da cuenta? Después de una serie de eventos, el profeta Elías se fue a vivir a un desierto. Vivió cerca de un arroyo seco que parecía haber sido provisto milagrosamente de agua. El profeta fue alimentado por cuervos que vinieron y le suministraron comida, y él bebía de ese arroyo hasta que, después de un tiempo, se secó. Debido a que la corriente del arroyo había sido provista milagrosamente por Dios, tal parece que Dios le estaba diciendo a este hombre, Elías, dándole un pequeño empujoncito para que siguiera adelante en la tarea que él le había conferido como profeta de Israel. Es aquí, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, donde encontramos una escena espectacular del encuentro que tuvo Elías con una madre sola, producto de la viudez. Me refiero a aquella mujer conocida como la viuda de Sarepta. Al estar estudiando este pasaje, debemos permitir que la fe de esta madre sola, de dar lo único que le quedaba en obediencia al profeta de Dios, nos sirva a usted y a mí como ejemplo y motivación para poder despertar en nosotros el tipo de fe que Dios espera que usted y yo tengamos el día de hoy. La fe de esta mujer sola fue radical, tan radical que el propio Señor Jesucristo la mencionó a ella en una ocasión cuando él estaba hablando a una audiencia. En Lucas 4:24, Jesús había ido a la sinagoga de su ciudad natal de Nazaret. Abriendo las escrituras, se aplicó el pasaje a sí mismo y le dijo esto a la audiencia: Les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo del profeta Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una mujer extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Observe la reacción de la gente cuando Jesús dijo esto, versículos 28 al 30. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto y lo atacaron, y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. El Señor, entonces, pretendía que esta referencia que hizo a esta viuda de Sarepta fuera una acusación directa en contra del pueblo de Nazaret. Así como el pueblo de Israel había rechazado a Elías, así también este pueblo de Nazaret o estos judíos habían rechazado al Señor que había venido a ellos. Así como Elías tuvo que abandonar la tierra de Israel para encontrar la clase de fe que Dios honra en esta mujer de Sarepta, así también el mensaje del Señor tendría que extenderse mucho más allá de la ciudad de Nazaret para encontrar esa clase de fe que Dios quiere. Estas palabras fueron pronunciadas durante una asamblea pública, el equivalente a un servicio religioso en una iglesia en nuestro tiempo. Y la Biblia claramente implica que el pueblo entendió exactamente lo que el Señor estaba tratando de decirles. Se levantaron, pues, lo echaron fuera de la ciudad y trataron de arrojar al Señor al borde de un precipicio. Señalo esto a usted para mostrarle lo que el Señor quiere que aprendamos de este pasaje. Él quiere que usted y yo confiemos en Él, en Dios, tal como esta mujer sola confió en Dios. Y cuando confiamos en Dios, el Señor va a proveer para nosotros. El Señor no provee un bistec con papas, pero proveyó un suministro ilimitado de aceite y harina para esta mujer, en una prolongada sequía. Y esto de verdad que fue una gran bendición. Ellos no vivían como reyes por ningún medio, pero esta mujer y su hijo eran cuidados por el Señor. Así, aprendemos algo de la fe de esta madre sola. En la fe obedeció a Dios al renunciar a algo que era importante para ella. Y una vez que dio el paso de fe, Dios respondió con una gran bendición. Su vida no era perfecta, como la de nosotros no es perfecta, pero Dios la cuidó a ella y nos cuidará a nosotros. Le invito a escuchar con más detalle esta historia tan conmovedora y aprendamos de esta fe obediente de esta madre sola. Una fe que Dios anhela que usted y yo ejerzamos el día de hoy.
Ahora sí, prepárese para este mensaje que hemos titulado Una doble bendición para una madre sola.
En este momento, mi propósito con este sermón es honrar la maternidad. Y de esta manera glorificar a Jesucristo, quien diseñó la maternidad, la bendijo mediante su propia encarnación en el vientre de María, su madre terrenal. Y esas palabras dijo desde aquella cruz a uno de sus discípulos amados, Juan, son realmente espectaculares. Cuando él, encargando el cuidado de María, le dice a Juan, aquí está tu madre. La gracia de Dios ha estado con ustedes que son madres biológicas. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Sin embargo, existen millones de mujeres solas y muchas permanecerán así. Pero hay una gracia de Dios muy especial para ellas también. Y para algunas, ese es su llamado. Hay mujeres que son madres solas y el elemento del matrimonio está dolorosamente ausente de sus vidas. Jesucristo también tiene gracia especial para estas mujeres. También existen mujeres que, aunque están casadas, no han podido ser madres biológicas. Hermosas mujeres que un día como este evitan ir a una iglesia o a un lugar público, pues sin quererlo la exagerada celebración, que dicho sea de paso, no debiera limitarse a un día, porque las madres trabajan todos los días del año, ¿cierto? Eso las hace sentirse incómodas, porque vuelve a abrir heridas en sus corazones, que de alguna otra manera pensaban que estaban cerrados, por algún embarazo no logrado o problemas de infertilidad. Quizá ustedes no lo sepan, pero de acuerdo a una página de internet, 11.9% de las mujeres en general han recibido algún tipo de tratamiento contra la infertilidad. Lo que significa que en esta congregación de aproximadamente 300 adultos, escúchenlo bien, el 60% son mujeres, lo que nos da como resultado que 21 mujeres que están aquí en nuestra iglesia pasaron, están pasando o pasarán problemas de infertilidad. Por eso, nosotros en lugar de dedicar este día como tradicionalmente se hace y comercialmente hablando se hace como el Día de la Madre, dedicamos este día al Día del Afecto Materno. Porque aquellas que lo son biológicamente merecen honra, como aquellas que por alguna razón Dios tiene un plan distinto de ser madres espirituales. Yo me siento halagado y privilegiado porque este es un día difícil también para mí. No tengo a mi madre conmigo más. Hace 9 años el Señor la llamó a su presencia. Pero tuve la oportunidad de que ella conociera de Cristo años después de que yo conociera también del Salvador. Y lo hizo a través de un grupo de personas que ustedes me han escuchado hablarlo una y otra vez, que fueron ellos tomando la encomienda de Dios de llevarlos hasta la última de la tierra. Llegaron hasta una pequeña ciudad en México llamada Culiacán a trabajar en una iglesia bautista llamada Emanuel. Y ese grupo de acá de Texas, de la ciudad de Mesquite, fueron y trabajaron con nosotros. Ahí fue donde conocí a alguien que se ha convertido para mí no solamente en un mentor, pero también en una madre espiritual. Esa es la persona que Dios usó para que también el Evangelio entrara al resto de mi familia y mi madre conociera de Cristo. Recuerdo muy bien la vez que se conocieron, cómo mi madre con Parkinson podía decirle a esta hermosa mujer: te encargo a mi hijo, ahora es tuyo. Y mi madre me puso en las manos de quien es ahora mi madre espiritual. Y en este día estoy contento porque ella vino a celebrar el día del amor maternal aquí conmigo. Gracias, Sandy, por estarme acompañando. El día que Sandy y yo nos conocimos, ella lloraba de dolor porque Dios no le concedió el privilegio de ser madre biológica. Pero le ha concedido la dicha de serlo de dos criaturas que ella considera sus hijos porque lo son. Una es su hija y el otro es su hijote, o sea yo. Y con ella y con su esposo Gary hemos logrado ver cómo ellos como mentores siempre han estado ahí. Ellos no tuvieron problemas ni de raza, ni de color, ni de idioma, porque cuando el verdadero amor impera en el corazón de un ser humano, trasciende todas las barreras raciales. Y esa es la bendición más grande que podemos tener aquellos que clamamos ser hijos e hijas de Dios. Algunas de las personas más solitarias del mundo no necesariamente son las que nunca se han casado. Algunas de las más rechazadas, aisladas, no son solo aquellas que están detrás de las rejas. Algunas de las más incomprendidas no necesariamente son las que están fuera de la iglesia. Algunas de las más ansiosas y temerosas y vulnerables no son solo aquellos que no tienen hijos. Aquellas personas con la más baja autoestima no necesariamente son las más desarraigadas e irresponsables. Aquellas personas que son persuadidas por el sexo opuesto no son solamente meseras que trabajan en un bar nocturno. Aquellas personas que se preguntan si el cristianismo de verdad funciona no son solamente los científicos intelectuales y los filósofos incrédulos. A veces las personas más solitarias, incomprendidas, rechazadas, culpables, vulnerables y con muchos problemas son quienes han disfrutado de un matrimonio, han estado ocupadas con la crianza de sus hijos, han estado asistiendo regularmente a una iglesia, han creído en el compromiso y la fidelidad matrimonial y han abrazado los principios esenciales de la fe. Me estoy refiriendo a las madres solas o a los padres solos. La pérdida de un cónyuge, ya sea que se trate de un divorcio o la muerte, puede ser como entrar en un vasto desierto solos. Un escritor llamado Robert Burns Jr. escribió lo siguiente en su libro Padres Solteros. Dice: hasta el momento, el sentimiento más recurrente expresado por alguien que está soltero de nuevo es la soledad. Una mujer lo expresó de esta manera: mientras esté ocupada haciendo cualquier cosa, estoy bien. Pero cuando al final del día me siento en mi habitación y me he quedado mirando las paredes, se me hace un nudo en el estómago al sentirme tan sola. En este estado emocional de la mente, cada desafío en la vida parece como el ataque de una serpiente. Y el ser soltero de nuevo, a menudo se siente como saltar de las espinas de un cactus al siguiente. Así como es difícil para un viajero que camina por un desierto el compartir con otro su limitada agua, así es difícil para una madre sola, agotada, sedienta, dar continuamente algo de sí misma a quienes la rodean. La vida de un padre o madre soltera, hermanos, es como caminar por un vasto desierto de soledad. Ahora, yo me siento que entro en un terreno difícil aquí porque, en primer lugar, no soy padre. Y por la gracia de Dios, No estoy solo. Me ha dado a mi esposa para que me acompañe. Pero fui un hijo de una madre sola. Porque cuando yo era apenas un niño que gateaba, mi padre murió. Y mi madre con 6 hijos decidió darles la formación que ellos requerían. No se volvió a casar, ni siquiera pensó en eso. ¿Quién iba a pensarlo cuando 6 bocas necesitaban comer y había que trabajar duro? Y no había manera de poner otro obstáculo más, según ella. Trabajaba de sol a sol. Trabajaba bastante porque quería cumplir la promesa que había hecho mi padre en el lecho de muerto de darle a él el privilegio de que sus 6 hijos recibieran educación formal. Y cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de ir a las universidades. Sí, fue sola. Muchas veces se sintió sola aunque estuvo acompañada de gente que la quería. Pero solamente usted que es madre sola, por divorcio o por viudez, entiende lo que significa estar en esa habitación y preguntarse, ¿hasta cuándo, Señor, esta soledad va a seguir calcinando mi corazón? Y sentimos mucho que el resto de nosotros no pensemos en eso en ocasiones como estas. Que realmente a ustedes les toca el doble privilegio, ser padres y ser madres. Y por eso, así como con mi madre, ustedes son nuestras verdaderas heroínas sin capa y merecen todo nuestro respeto y nuestro aplauso. Con tristeza, la madre sola, el padre solo, pareciera un ciudadano de segunda aún en las iglesias cristianas. Pero eso debe cambiar cuando nosotros como hijos e hijas de Dios, hijos adoptivos de un padre amoroso, nos ha enseñado el amor que sobrepasa entendimiento y todo nuestro ser. La idea central de este mensaje es el siguiente. El amor genuino no consiste en lo que sentimos por los demás, sino en lo que hacemos por ellos. Muchos pueden decir que amamos a otras personas. Pero ese amor realmente se vuelve genuino, auténtico, cuando hacemos cosas por ellos o ellas. Profeta Elías no era un padre soltero, pero era un profeta de Dios, un servidor del Señor. Y tuvo un encuentro con una mujer sola, una mujer viuda, una mujer que se sentía completamente atormentada, devastada, sedienta, caminando por ese desierto sin saber qué era lo que iba a pasar con su vida. Y me refiero a aquella mujer conocida como la viuda de Sarepta. Sarepta no era su esposo, para que no se confunda. Era la ciudad donde ella vivía. Que dicho sea de paso, Sarepta era la misma ciudad de donde era oriunda la malvada Jezabel, reina de Israel, esposa de Acab. Abra sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y situémonos en el lugar donde nos entra este pasaje. Porque nos pone en un lugar desértico, en un lugar en el que, según lo que leemos en Lucas 4, no había llovido por 3 años. Había no solamente una gran sequía, sino como producto de esa sequía había una hambruna por todo ese lugar. Caminemos por esos terrenos áridos y sigamos las pisadas de este profeta llamado Elías y presenciemos el encuentro que él tuvo con una mujer sola y viuda de Sarepta. Primero de Reyes, capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Elías, quien acababa de salir de su oscuro lugar de origen, que era Tisbé, en Galaad, ahora se presentaba ante el brillante reino de Acab hasta su trono reluciente. Y acercándose a él con su dedo acusador, le anuncia un juicio venidero. Y como leemos en el versículo 1, le dice, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo yo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Luego, en obediencia por las instrucciones dadas al Señor, a Elías se le dijo que saliendo del palacio corriera lo más rápido que pudiera y se internara en un lugar desértico. Y llegar hasta un arroyo, el arroyo de Querit. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Elías ni sabía dónde estaba el arroyo de Querit, por eso Dios tuvo que ser específico. Y lo mandó hasta el lugar donde se encontraba. No solamente le dijo que fuera allá, sino que le dijo: yo voy a suplir tus necesidades. Y en el versículo siguiente leemos que le dice: bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven la comida. ¿Se imagina? Qué promesa increíble. Dios proveería de todo el agua que quisiera tomar. Lo siento, los que les gusta tomar aguas frescas y Coca-Colas. Y les iba a conceder que comiera cada mañana y cada tarde una buena torta de carnitas. ¿Te imaginas? Delicioso. ¿A poco no le entran hambre ahorita? O una milanesa. Una promesa increíble. Los cuervos te llevarán alimento, Elías le dice. Y cuando leemos en el versículo 5, dice que Elías hizo lo que el Señor le dijo, acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. En ese aspecto él estaba cubierto. Pero algo ocurrió. Cuando leemos el versículo 7, algo ocurrió. Es como dicen por ahí, el otro zapato cayó y nos dio en la cabeza. Dice: poco tiempo después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Dios era consistente, él dijo que iba a haber una condenación a ese pueblo, a ese reino. No iba a haber lluvia, por lo tanto Dios es consistente también, incluso con sus hijos. ¿O a poco creían que una nubecita le iba a estar dando lluvia todo el tiempo nomás a él? Estoy seguro que Elías se hizo las mismas preguntas que usted y yo nos haríamos si estuviéramos en sus sandalias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué acaso Dios no me dijo que viniera aquí al arroyo? Sí, Elías, te dijo que fueras al arroyo. Pensé que Dios me había prometido pan y carne. Sí, Elías, Él te lo prometió. Pero pensé que yo era obediente a Dios, hice lo que me pidió. Elías, cumpliste con lo que Dios te dijo. Entonces, ¿qué pasó? La segunda pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo puedo nombrar a 100 personas más que merecen un arroyo seco, pero yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy líder de grupos en casa, yo soy creyente. Conozco un montón que merecen eso y más, pero ¿por qué yo? Y tal vez la última pregunta es la más difícil: ¿dónde está Dios? ¿Qué acaso Él no prometió comida y bebida? Entonces, ¿por qué se secó el arroyo? ¿Y dónde está? Tal vez esto le haya pasado a usted alguna vez. Todo marchaba bien cuando de repente su cónyuge se acerca y le dice: ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más, ya no quiero seguir casado contigo, me divorcio. Quédate con la casa y yo me voy. Y él, ese zapatazo cayó en la cabeza y usted ni se la esperaba. El arroyo se secó. Tal vez usted recibe una llamada telefónica de la empresa donde trabaja, lleva 20 años ahí y le dicen: lo siento, fulanito de tal, pero estamos recortando personal y tú saliste en la lista, así que mañana pasa por tu liquidación. El arroyo se secó de repente. En ese estado de confusión están muchas de las madres solas. Porque muchas de las ocasiones sabían que Dios había provisto para ellas, no solamente de un esposo que estuviera a su lado compartiendo las responsabilidades del hogar, sino de repente en un momento se vieron ellas solas, con hijos que mantener y trabajos que cumplir. Y las mismas preguntas pudieron haber pasado por su mente. ¿Qué pasó? Dios me proveyó un cónyuge que me dio seguridad. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está Él mientras sufro? ¿Será que ella no me ama? ¿Quién podrá ayudarme? Y no había chapulín colorado en ese tiempo. ¿Quién podrá ayudarme? Si ustedes de los que Dios de alguna otra manera les ha llevado a un arroyo y les ha dicho que les iba a proveer comida por medio de los cuervos, no se desanime. Porque quizás Dios le esté preparando, como estuvo haciéndolo con Elías, para el encuentro que iba a tener un poquito más adelante, con una mujer con tanta necesidad como la viuda de Sarepta. Y mejor aún, porque si usted le da vuelta al siguiente capítulo, también tenía que prepararlo para un encuentro monumental, cuando se enfrentaría a aquellos profetas de Baal y quedarían derrotados por aquella oración poderosa que él hizo. Claro, todo es gracias a lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Si es que no tome los momentos que usted está pasando como momentos en los cuales se pregunte únicamente estas cosas y se olvide de la fidelidad de Dios, que Él ha prometido ser fiel hasta cada momento de su vida, de que nada le va a faltar en cuanto a su necesidad. Dios jamás ha prometido suplirle sus deseos o sus anhelos, pero Él sí prometió cumplir con todas sus necesidades.
Dios fortalezca nuestra fe y podamos ser una comunidad que sirve a aquellas madres solas que necesitan de nuestro apoyo. Usted escucha Visión para Vivir y el mensaje Una doble bendición para una madre sola. Sorpréndase, Dios nos está preparando para la eternidad y su historia puede inspirar a otros. Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación al ministerio el libro titulado Confía en Dios para escribir tu historia. Su autora, Nancy Lee DeMoss, comparte su propia historia, las historias de amigos y las historias de personas en la Biblia que se han enfrentado a desafíos que alteran la vida, pero al final han encontrado que Dios es fiel. El libro Confía en Dios para escribir tu historia lo puede recibir al enviar su donativo a la siguiente dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También le podemos asistir en adquirir este valioso recurso si nos llama al 469-535-8433. Pero si desea donar en forma electrónica, el sitio web visionparavivir.org o la aplicación móvil del ministerio siempre están disponibles las 24 horas del día. Mañana seguiremos con Una doble bendición para una madre sola, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, Una doble bendición para una madre sola, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.